Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa EWTN, Radio Católica Mundial, Ojos de Fe. Muchas gracias por estar conmigo, acompañarme como cada lunes en este horario maravilloso. Gracias a todas las radios repetidoras alrededor del mundo. Gracias a mi estación base, Radio Católica Mundial, EWTN, por el regalo que me da de poder transmitir para Dios y para ustedes. Muchas gracias por este espacio de ya, de verdad, que tantos años, ya casi, ¿qué será? Como 14 o 15 años transmitiendo de manera ininterrumpida. Muchas gracias por, pues por esto, por este regalo de llegar a tantas personas, de llegar a tantos corazones, de compartir temas que estoy segura que cambian profundamente la vida. Fíjate que hoy voy a tocar un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el perdón. Pero es que hay un paso que no podemos saltar para lograr el perdón, el autoperdón y el perdón a los demás. Incluso para poder pedirle perdón a Dios, este paso es inminente, es total y absolutamente necesario. O sea, no hay un shortcut, un camino corto, un atajo, no lo hay. No existe. Entonces, mucha gente lo toma como un tema que quieren evadir, que lo quieren sublimar, que lo quieren retirar, que quieren que no se sienta, ¿no? Pero no te sirve de nada. Porque el tema del que estoy hablando y del que voy a hablar hoy es el tema del arrepentimiento. ¿Ustedes se han fijado que los grandes regalos en la Biblia, como por ejemplo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el rey David, con tantas personas importantes en la Biblia, se dan porque tuvieron un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento de, a ver, sé que estoy cometiendo errores, sé que me estoy equivocando, y estoy dispuesto a dar una vuelta en U, a comenzar de nuevo, a que Dios me rehaga, me restaure, me reconstruya, me reedifique. Pero es que para lograr ese verdadero arrepentimiento se necesitan varias cosas, varios ingredientes, como una receta, ¿no? Y a veces esa receta es, otra vez, demasiado dolorosa. Entonces, no, como que no quiero. Como que me resisto, ¿verdad? Pero esa receta tiene varios componentes que ya tienes. Otros probablemente no. Pero con los que tienes, puedes empezar y Dios te va a ir dando los otros, los que te faltan. Pero si te quedas sumergido en el enemigo principal del arrepentimiento hermoso, que es así soy, esto soy yo, esta persona soy, oye, pero estás lastimando, por ejemplo, a tus hijos, pues ni modo, así soy. oye, pero lastimas tu relación de pareja, pues ni modo, así soy. Yo te preguntaría a ti, que defiendes tanto el así soy, ¿realmente estás feliz con esa decisión que estás tomando de que así soy? Hay una canción muy, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que dice, yo soy así, así nací y así me moriré. Y a mí me parece un anclaje muy negativo, me parece algo muy estancador, como que tú dices, bueno, esto es lo que hay y no hay forma de que yo cambie o de que yo me reivindique. Yo te voy a ser sincera como psicóloga. Yo sí creo que el ser humano puede cambiar, pero se necesita a Dios en medio. Se necesita trabajar mucho. Se ocupa de verdad entenderte, amarte, respetarte, perdonarte, comprender quién eres. Bajar hasta el fondo de ti. Dejar de evadirte con qué, con cosas, con personas, con compras, con regalos, con alcohol, con drogas. Si tú evades quién tú eres, nunca vas a tener un arrepentimiento genuino y por ende no va a venir un perdón y por ende no va a haber una verdadera conversión. Porque una conversión no es un cambio cualquiera. Una conversión es dejar tu viejo yo y ponerlo en manos de Dios para que Él haga nuevas todas las cosas, para que Él te renueve, para que Él te restaure. Pero, híjole, es que aquí me voy a meter en una camisa muy grande. Ese tema ya le traigo ganas desde hace mucho tiempo. De hecho, lo voy a llevar a podcast en un momento dado. El arrepentimiento es personal. Tú no puedes decir, no, es que ya mi hijo tocó fondo, ya, o sea, ya tiene que arrepentirse. No, es que ya mi esposo ya tocó un fondo. Tiene que arrepentirse y convertirse y cambiar. No puedes. Porque la salvación es personal. El arrepentimiento es personal. La conversión es personal. Y el cambio de vida es personal. Sí puede ser una ayuda, por supuesto que sí. Pero recuerda que es algo que tenemos que trabajar de forma personal. Y tenemos que ir sanando y tenemos que irnos abrazando, curando, restaurando, hablando todos los momentos, todos los días, comprendernos y de verdad intentar comprendernos, porque durante mucho tiempo el mundo ha caminado a ciegas, se educa con lo que le dan, se conforma con lo que cree que hay. Si supieras que siempre hay algo más, que si realmente te exploraras, que si realmente te tomaras el tiempo para autoanalizarte, sería otra cosa muy diferente. Totalmente diferente. Pero estamos tan acostumbrados a los anestésicos emocionales. Y ahorita voy a regresar con ese tema, ¿eh? Porque ese es súper importante y es de los que tenemos que ir soltando despacito para poder sanar. Pero antes, quiero invitarte nuevamente a que te tomes una pausa. A mí siempre me gusta que mis programas sean una pausa durante tu día. Estoy transmitiendo en vivo para mis redes sociales, como Sandy Caldera. Estoy en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. ¿Quieres verdaderamente dar un cambio en una vuelta en una conversión real, total? Ese es el momento. Vamos pues con la oración del día. Thank you. comenzamos cerrando nuestros ojos y respirando profundamente. Comprendiendo que tengo una gran misión aquí. Y comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre mío, vengo ante ti para mostrarte mi corazón. A mucha gente le puedo mentir. De hecho, a toda la gente, si me lo propongo. Pero a ti no. De hecho, no quiero mentirte. Ya no. Quiero caminar derecho hacia ti. Quiero caminar por donde tengo que ir. Quiero ir por el camino del bien y dejarme conducir por ti. Yo sé que tú no me juzgas, pero yo sí quiero pedirte perdón. Sé que tú conoces mejor que nadie mi naturaleza humana, mi fragilidad, mi forma tan absurda de hacer las cosas. Pero ya no quiero caminar por donde mismo. Quiero levantarme, pero sin tu mano no puedo. Quiero salir de todo lo negativo que me agobia, pero sin tu perdón no puedo. Por eso acepto y reconozco que tú eres mi papá y mi padre y mi amigo y mi todo. Y que te necesito. Y que sin ti no quiero ir. Ayúdame. Perdóname. Levántame. Y por favor, sáname, Señor. Sé que todo esto lo puedes hacer en tu nombre y por tu gracia. Amén. 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 Fíjense que les hablaba hace un rato, antes de la oración, de los anestésicos emocionales. El primero de muchos. Todo mundo lo hace. Entonces, si todo mundo lo hace, ¿quiere decir que está bien? No. Por vivir tanto pegados a la, entre comillas, normalidad, nos ha ido muy mal. Bastante mal. Porque alguien se equivoca y yo voy detrás de él, detrás de ella, pero no volteo. O sea, no cuestiono, no me fijo, nada más voy porque es que es lo que sigue, es lo que hay. Pero para ese anestésico tengo que aprender a cuestionarme. A ver, ¿esta decisión a dónde me va a llevar? ¿Este camino que estoy siguiendo ahorita, a dónde me conduce? ¿Esta decisión o acción que estoy tomando, qué consecuencias me va a traer? Porque vivimos en un mundo donde ya nadie habla de las consecuencias. ¿Y qué crees? Toda acción genera una reacción. Todo lo que siembres, absolutamente todo, bueno y malo, lo vas a cosechar. Sí o sí. No es algo que yo digo, es que es una ley de la naturaleza, pues. Eso es así. Y luego tienes el descaro, tengo el descaro de todavía venir y, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? Tú lo hiciste. Tus acciones lo hicieron. Tus decisiones lo hicieron. Mis decisiones lo hicieron. Pero es más fácil para mí venir con Dios y, según yo, quejarme, enojarme. Son mis decisiones. ¿Desde qué lugar las tomé? ¿Por qué las tomé? Porque otro de los anestésicos que hay ahorita, muy cliché, es vive el momento, sí, pero no te olvides de que todo tiene su rebote, su consecuencia. Por ejemplo, ley de física, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se llenan de ego? Llega un momento en el cual te sientes tan superior, tan arriba, que nada más piensas en que nadie te tumbe de ese lugar, porque según tú, te costó muchísimo trabajo llegar ahí. Y defienden eso, y te lo dicen, y te lo afirman, y te lo gritan. Esto es mío. Si supiéramos que en la vida nada es nuestro, nada, ni siquiera el cuerpo que tienes, es prestado. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Te los prestó, me la prestó para poder educar, crear, formar. Pero no es mía. Mi casa no es tuya. En un sismo, en un temblor se cae. ¿Y luego? Mi carro. Un choquecito, Dios guarde. Se acabó. Mi empleo. Mucho menos. Mi pareja. Menos. Pero hasta que no comprendamos que nada es tuyo, que nada es mío, no vamos a arrepentirnos genuinamente. Porque tú haces todo el cochinero que haces porque piensas que eres el dueño de lo que lastimas. Por ejemplo, metes drogas en tu cuerpo porque crees que es tuyo. Eres infiel con tu pareja porque piensas que siempre va a estar ahí y que es tuya y que es tuyo. Mientes porque dices, yo soy el listo. Ellos son los tontos porque me creen mis mentiras. No. No, porque al final de cuentas, todos son consecuencias, todo. Cuando tú actúas con bien, es que mira, no soy yo, es bíblico, dice que busques primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás viene por añadidura. Qué bonita es una persona que llora el dolor de sus pecados. ¿Sabes qué te recomiendo? Ahorita estoy leyendo dos libros al mismo tiempo porque me están ayudando mucho. Uno es el de Confesiones de San Agustín, que ya lo había leído en la carrera, pero lo estoy releyendo otra vez. Y el otro es El Hombre en Busca de Sentido, se lo comentaba en un programa que tengo en la mañana. Pero las Confesiones de San Agustín te muestran un hombre que fue disoluto. O sea, él sabe que era tremendo. O sea, era una persona, pues, con muchos excesos, ¿no? Muchísimos excesos. Pero cuando se encontró con Dios y se encontró con esa paz tan grande, San Agustín, o sea, cambió su vida por completo, ¿no? San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y tantos y tantas. El problema es que nos da miedo soltar eso que supuestamente construimos, pero que a largo plazo es nuestra prisión. Sea dinero, relaciones humanas, drogadicciones, infidelidades, mentiras, ego. Sí se puede destruir y reconstruir también, pero más sanamente. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no sabemos quiénes somos en realidad. Entonces, ¿cómo yo, Sandy Caldera, me voy a inclinar y voy a pedir perdón y voy a... ¿Cómo yo? ¿Y quién eres tú? Yo siempre me meto en este pensamiento de si al Rey de Reyes, que no tenía pecado, lo juzgaron, lo injuriaron, lo latigaron, lo mataron. Y él no tenía por qué estar ahí. Él no tenía por qué ir a la cruz. Pero fíjate la inteligencia espiritual, emocional de mi rey. Porque ¿qué hizo el mal ladrón? Tú, pues no que eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos. A ver, tú tienes un montón de pecados, un montón de cosas que pagar. Y todavía tienes la soberbia de decir, yo no me inclino. Y voy a ponerles un ejemplo muy hermoso. Pedro versus Judas Iscariote. Los dos traicionaron a Jesús de una u otra manera, ¿no? Claro, la de Judas pues estuvo más masiva, obviamente lo entiendo. Pero Pedro también lo traicionó porque lo negó y se escondía. Siendo su amigo del alma, le prometió, maestro, yo contigo y no sé qué y no sé cuánto. Pero Pedro tuvo un arrepentimiento genuino. Pedro pidió perdón. Pedro fue a donde Jesús estaba muriendo y lloró sus pecados. Y Judas Iscariote se derrotó. Ya cometí el error, yo soy un esto, lo otro, maldigo el día que nací, el vientre de mi madre, bla, 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 todo eso, ¿no? Y el enemigo de Dios se aprovechó de que él no sentía que pudiera ser perdonado. ¿Cuántas veces tú también has sido tentado por eso? ¿Cuántas? Que dices, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque he cometido tantos errores, me he equivocado durísimo, he fallado, me he salido de las cosas de Dios, he roto mis vínculos con Él, he lastimado mi relación con Él, no puedo. Y el diablo dice, yes. Porque a él le conviene que tú no te sientas perdonado. Igual, hombres que escudan su infidelidad, su machismo, su violencia doméstica, lo que usted esté cargando, mi hermano. ¿Y qué dice? ¿No puedo ir a pedirle perdón a mi esposa? Porque eso implicaría hacer un cambio. Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene? ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bueno! El ladrón que está robando y que sabe que tiene que dejar de robar y que dice, no, pero es que todavía ocupo pagar otras cositas, es que todavía necesito, es que todavía... El arrepentimiento genuino es aceptar con toda la humildad del mundo, me equivoqué, pero ya no quiero seguir así. Ejemplo de arrepentimiento genuino, el hijo pródigo. Egocéntrico a morir, porque se sentía el grandioso, el guapo, el rico, obviamente con dinero ajeno. Usted está igual y yo estoy igual, porque estamos saludando con bandera ajena, estamos saludando con una salud que no es mía, es de Dios, con un dinero que Dios me da para comer y alimentar a mi familia, con una casa que Dios me permite pagar, con un carro que Dios le permite, o sea, a ver, nada es tuyo, ¿entiendes? Cuando entiendes eso y te despojas, es que ahí es donde está la verdadera libertad, pues. Pero entonces ese hijo pródigo, sintiéndose saludable, guapo, rico y todo, llega con el papá y sin importarle nada, ¿eh? Sin importarle todo el amor incondicional que el padre le daba, tiene las agallas de venir y decirle, dame la parte de la herencia que me toca. En pocas palabras, muérete para que yo viva. Porque ¿quién da una herencia? ¿Un muerto, no? ¿Quién se atrevería a pedir una herencia en vida? Yo no. Yo no podría imaginarme, ni siquiera, o sea, no, decirle a mi señora madre, mamá, a ver, dame lo que... No, jamás, es que no, a ver, espérame. Digo a mi señora madre porque mi papá ya murió. Entonces, pero ese hijo pródigo tenía un ego tremendo. Porque estoy saludable, porque estoy joven, porque estoy en forma, porque tengo dinero, porque tengo salud, porque no me duele nada, ¿verdad? Entonces, eso hace que yo pueda o crea que puedo venir y pisar a quien se me ponga enfrente. Incluyendo ese padre de amor que tanto me dio, ¿no? Imagínate que un hijo llegue y te diga, dame la parte de la herencia que me toca, sin trabajar, sin nada. El hijo nomás quiere que le des la parte de la herencia que le toca, ¿para qué? Para irse a gastársela. ¿Tú crees que el papá no sabía lo que el hijo iba a hacer? Bien dicen por ahí que uno sabe lo que tiene, ¿no? Pero lo dejó experimentar. Porque Dios así es. ¿Y qué dice? Fue a malgastarlo con malas mujeres, malos amigos. Se fue lejos del hogar. Y así andamos muchos, ¿no? Lejos del hogar, malgastando aquí y acá, haciendo aquí y acá, teniendo vidas por todos lados, droga, alcohol, mujeres o hombres o yo no sé, y creyendo que no va a tener consecuencia. Porque tú, cuando vives así, no piensas en tus acciones que van a tener un futuro, que van a tener una consecuencia, buena o mala. Y no lo digo yo, es que es ley de vida. Entonces, dice San Lucas en su evangelio que luego vino una gran hambre. ¿Qué te quiere decir? Que no tenía ni para comer. ¿Dónde están los amigos? A ver, ¿dónde están las malas mujeres con las que se gastó ese dinero? no le sirves. Ya no. Porque ya sacaron todo lo que tenían que sacar. Porque el amor que no viene de Dios es un amor convenenciero. Es una lealtad convenenciera. Es cuando te ocupo, ahí. Pero cuando no, hazte para allá. Quítate. Y lo que me encanta de este evangelio es cuando narra Jesús, ¿no? Y dice, buscaba trabajo y nadie quería darle trabajo. Hasta que encontró a alguien que lo contrató para que cuidara sus cerdos. En la Biblia, los cerdos pues eran animales, pues no, o sea, sucios, feos, no. Te da a entender que tocó fondo. Te da a entender que tener todo en la casa, tener todo el amor, tener toda la atención, tener todo, se fue a los cerdos, o sea, a la basura, a la mugre, a la podredumbre. Cosa que también hacemos nosotros, porque somos muy buenos para admirarnos del hijo pródigo. Ay, no, lo que hizo, pues es que eso está pasando ahorita también. Entonces, dice que tenía hambre y quería alimentarse de las bellotas que les daban a los cerdos, pero ni esas le eran concedidas. O sea, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Tenía que pelear con cerdos para poder comer. Después de tener una casa con todo. Con todo. Con un papá que lo ama. Con un amor genuino. Y el hijo pródigo quería irse y estaba cuidando cerdos mientras que se trataba de pelear con ellos para comerse su comida. Y esta es la parte hermosísima que los psicólogos le llamamos tocar fondo o breaking point, el punto de quiebre. Pero que en la palabra de Dios se llama arrepentimiento. Y que es algo muy bonito. Muy bonito. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón y de hacer un cambio maravilloso en favor nuestro y de los demás. Y sobre todo en unión con Dios. Entonces, dice la palabra que él pensó para sí mismo. Me levantaré. O sea, no dijo, ay, ojalá y mi papá venga y me ruegue que regrese. No, 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 no. A ver, ¿tú cometiste el error, hijo pródigo? Yo cometí el error. Me toca que levantarme, o sea, actuar. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Para eso, ocupas es pedirte de los cerdos. O sea, de lo que te tiene hundido, que es ego, pecado, droga, sexualidad mal hecha, infidelidades, robo, bueno, no sé, cualquier cosa que te tenga fuera de con Dios. Ese es tu cerdo. Con el que te estás peleando para que te dé poquitas comiditas, poquitas migajitas, ¿no? Pero fíjate también lo que pensó. Los sirvientes de mi padre tienen comida en abundancia, mientras que yo estoy aquí con hambre y frío y ni siquiera puedo comer las bellotas de los cerdos. O sea, es como haber dejado todo lo que Dios te quiere dar solo por no morir a tu ego. Porque el hijo pródigo pudo haber dicho, no, es que si me regreso, mi papá me va a decir, te dije. y yo no quiero ir a eso, entonces mejor no me regreso. Pero el arrepentimiento genuino dice, no importa, o sea, realmente si tengo que pedir perdón y hacer las cosas distinto, está bien, se vale, voy a hacerlo, quiero hacerlo, ¿no? Dice que el padre esperaba todas las tardes ver a su hijo. Imagínate, después de que lo desplazó, de que le pidió su dinero, su herencia, se la malgastó. Y la misericordia lo esperaba todos los días. Y cuando lo ve venir a lo lejos, hay un escrito bellísimo que dice, es mi hijo que viene, y se lanza. El papá va al encuentro de su hijo. Le echa los brazos al cuello, no lo dejaba ni hablar. Así es Dios con nosotros. Lo cubrió de besos. Y el hijo le dijo lo que quería decirle. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero el papá estaba tan emocionado, tan contento, tan feliz. ¿Qué dijo? Llamó a los sirvientes para que le trajeran una túnica nueva. O sea, le devolvió ¿qué? La dignidad. La dignidad. Un anillo en el dedo. La pertenencia. La pertenencia. Y sandalias en los pies. Le devolvió un porqué, un a dónde ir, un camino. Pero solo hasta que se dé el arrepentimiento genuino. ¿Cuándo en la palabra se ve que hay un reproche por parte del papá? Nunca. Ah, pero el hermano mayor sí. ¿Y cuántas veces somos también ese hermano mayor nosotros, no? Uy, sí, muy arrepentido. Uy, sí, ahora sí quieres volver. Uy, sí, ahora sí vienes a pedirme, por ejemplo, imagínate que viene un hombre infiel o alcohólico, adicto, no sé. Y vivió un momento de conversión, un retiro, un algo donde Dios lo tocó. Y llega contigo, mujer, ¿y qué le dices? ¡Ah! ¿Ya viniste? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te hartaste? Esas no son actitudes cristianas, ¿eh? Esas no son respuestas que Dios pondría en nuestro corazón. De ninguna manera. O igual, veo que a alguien le van a perdonar o va a servir en la iglesia o va a tener un cargo mejor que el tuyo y siento envidia. Y la envidia también es pecado. ¿Qué dice la palabra? Me voy otra vez. Hay más fiesta por un pecador, uno. Puede ser tú, puedo ser yo. Que se arrepiente, que por mil justos. Y yo lo he visto cuando me ha tocado llevar conciertos a las parroquias, a las comunidades. Y se me acercó una persona y me dice, por mí tenías que venir a esta comunidad y cantar esa canción. Y es cuando yo le digo a Dios, por esa almita valió la pena. No puede haber perdón sin arrepentimiento, no se puede. Ese es el problema de mucha gente. Por ejemplo, yo lo veo mucho en las terapias de pareja, ¿no? que él o ella falló. Y luego va a la terapia de pareja y es como, ya, perdóname, ya, o sea, ya. Que se acabe. Y pues así no. El arrepentimiento genuino es primero con Dios. Entiendo que lo hice mal, Señor. Entiendo que me diste muchas bendiciones y las tiré. Las eché a perder. No las vi. Por favor, perdóname. Y luego te toca hacer, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos es el octavo paso. Y el noveno también tiene que ver con eso. El recuento de daños y pedir perdón a las personas que lastimaste. Pero fíjate lo que dice el ego. Pedirle perdón solo a Dios. Sí. Pero también hiciste acciones que lastimaron a otros. Heriste. Consciente o inconscientemente. Pero heriste. Pero también vengo con el otro lado. Si usted fue la persona a la que hirieron y ese ser humano viene y le dice, por favor, perdóname, yo sé que te herí, no te jactes, no te subas tú en el ego y lo quieras o la quieras humillar, no. Busca ser misericordioso, misericordiosa. A veces somos muy duros para juzgar. Por ejemplo, yo lo veo mucho en las estrategias de rehabilitación para adictos. Hay muchos de mis colegas, muchísimos, que dicen, déjelo que toque fondo, córralo de su casa, sáquelo de todo, no le dé ni de comer, esto y lo otro. Yo siempre que escucho terapeutas decir eso, me dan ganas de preguntarle, oye, ¿tienes hijos? Porque yo sí soy mamá. Y si yo viera a mi hija, que por sus errores se está hundiendo, por supuesto que voy a meter la mano por ella. Por eso yo creo que las pseudoterapias sin Dios, las redes sociales donde todo el mundo es un opinador, porque tienen un micrófono en la mano y cuando les preguntas qué carrera tienen, no tienen ni idea de lo que están haciendo y están mal aconsejando a la gente. Para mí eso no sirve. Tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el amor. Y el arrepentimiento muestra tu amor. Por ejemplo, en el caso, vuelvo a lo mismo, de hijo pródigo. Muestra que ama a su papá, que le dolió lastimarlo. Realmente es uno de los dones más hermosos que da el Espíritu Santo, el temor de Dios. Pero es que no es que le tengas miedo a Dios, porque la gente así piensa. Tenerle miedo a Dios, no, es que no es así. Es tener miedo de que mis acciones duelan, lastimen en el corazón de Dios. Si caminamos pensando en eso, créeme que vamos a tener una vida más tranquila. más feliz. Mucho más en paz. Pero siento que nos da mucho miedo el aprender a bajarnos de esa nubecita en la que nos hemos trepado. Fíjense que hay una película, ¿no? La del Mago de Oz, donde se ve que el Mago de Oz así como grandotote y fuerte y habla y todo. Pero realmente son puros como efectos especiales. Mucho humo, una bocina grande. Pero detrás de eso no hay nada. Ese es tu ego. Tu ego que te hace defenderte. Tu ego que te hace pensar que vas a tener toda una vida para reestructurarte. Yo siempre he dicho, de hecho lo acabo de pensar hace poco, que por eso el alcohol tiene la tendencia de cobrarte la factura al día siguiente. Para ver si así reflexionas, te reivindicas, cambias, te retiras. ¿Pero sabes qué dice la gente? Es que ese no me cayó, voy a buscar otro. La droga, ¿cuántos cerebros ha quemado? ¿Cuántos niños los ha sacado de circulación? ¿La sexualidad mal enfocada? ¿Qué ha hecho? Romper familias. Desde relaciones buenas. ¿Y qué dices? En lugar de ver todo el desastre que dejas a tu alrededor, ¿qué dices? Bueno, es que pues no lo hice de la forma correcta, pero ya me voy a reivindicar y lo voy a hacer mejor. A ver, lo que mal empieza, mal acaba. Y si empiezas mintiendo y si empiezas lastimando personas para poder salirte con la tuya, no vas a terminar bien. Y ahí es cuando tú vas a empezar a decirle a Dios, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué nada me prospera? ¿Por qué todo lo que emprendo me sale al revés? No puedes sembrar un manzano queriendo que te dé peras. No puedes portarte mal esperando que todo te salga bien. No puedes ir por la vida lastimando, esperando que todo te salga viento en popa. No es así. Yo creo que es momento de que reflexionemos. De que verdaderamente, ahora sí te lo voy a decir como profesionista, hagamos un análisis factorial. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está pasando esto? Pero mucho ojo, ¿eh? No para culpar, para asumir. Para tomar responsabilidad, para comprender. Yo me siento muy contenta de poder traerte este tema el día de hoy. Porque yo sí he visto milagros ocurrir. Sí he visto corazones cambiar. He visto testimonios maravillosos de cuando se permiten ser tocados por la gracia ¿cómo cambian? ¿Cómo Dios hace maravillas? Pero nadie lo va a poder hacer por ti. Nadie. Si eres esa ovejita número 100 que anda ahí perdida, deja de caminar para alejarte de Dios. Detente. Quédate ahí. Tu pastor va a ir por ti. Pero si él se acerca y tú te vas, y te vuelve a poner los medios y te vuelves a ir, y te muestra que te ama y que te quiere dar una vida mejor, pero te resistes. Porque ¿sabes qué nos vende muy claramente el mundo de hoy? No es que acercarme a las cosas buenas es como atarme. Ya no voy a poder hacer mi cochinero. Ya no voy a poder hacer todo lo que yo quiero hacer. Y entonces eso me asusta. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? En lugar de moverme, de levantarme, de ir y decir, he pecado contra el cielo. No, me quedo así. Porque el ego te vende malas ideas. El ego te dice, mañana lo haces, mañana te arrepientes. Mañana, después, luego. ¿Cómo sabes que va a haber un mañana? Siempre les digo lo mismo a mis pacientes. ¿Cómo sabes que hay un mañana? ¿Cómo sabes que mañana le vas a poder decir a tu papá, perdóname, a tu pareja, perdóname, a tus hijos, perdóname a ti mismo, perdóname a Dios? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Mejor ahorita. Mejor hoy. No te enamores de las bellotas de los cerdos. No te enamores de la comida que no es para ti. Sabes que estás mal. Sabes que vives mal. Sabes que esas amistades o que ese lugar que frecuentas o que ese vicio o que ese trabajo malo o que ese robo que haces o lo que sea. Sabes que está mal. Tú tenías que escuchar este programa. A lo mejor tu última intención era escuchar este programa, tu última intención era entrar a redes sociales y escuchar un programa largo donde te están hablando de mil cosas. Pero nada es casualidad. Nada. Todo lo que pasa, pasa por algo. Pero eso sí, pídele a Dios que sea un arrepentimiento genuino. Porque a veces me arrepiento, pero quiero estar con un pie aquí y un pie acá. Y la palabra dice, o fríos o calientes, porque tibios los vomitaré de mi boca. Soy Sandy Caldera, familia, muchas gracias por haber estado conmigo. Síganme en todas las redes sociales como Sandy Caldera. Si ocupó una terapia, recuerde que nunca antes la salud mental había estado más cerca de usted. Le mando un abrazo, cuídese mucho y esto fue su programa Ojos de Fe por EWTN, Radio Católica Mundial. Muchas gracias.